A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hace ya algún tiempo hablamos de cómo reacciona la sociedad chilena ante un ciudadano, una persona con diagnóstico de desorden psiquiátrico o algo de esa envergadura. Cuán precaria es la situación de la salud mental y todo lo que ocurre en una madre que es informada de esta situación y entonces en el minuto que va tomando conciencia, sabiendo más de en qué situación se encuentra su hijo, tiene también que ir tomando un conjunto de decisiones. Nuestra invitada entonces había publicado el libro Bitácora de un desamparo. Nos habló de la infancia y la adolescencia de su hijo menor, José. Bueno, los años pasan, ¿eh? Y ahora quisiéramos conversar sobre qué pasa en la adultez de José, qué pasa en la adultez de una persona con desorden psiquiátrico. Así que yo le agradezco mucho la voluntad de Cristina de estar por segunda vez aquí en el Foro Ciudadano, particularmente porque nos ha escrito gente queriendo saber más. Acompáñanos.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Estamos junto a Cristina Larraín Heiremans. Ella publicó la novela mencionada, Bitácora de un desamparo, lo hizo en el mes de abril del año 2022 con la editorial Cuarto Propio. Hola Cristina, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, muchas gracias por haberme invitado de nuevo.
Uy, un placer de los grandes. Te quería preguntar, cuéntame, cuando hablamos en aquel entonces, nos mencionabas los altos costos que tuvo en tu persona, y en términos en tu persona en general, y en términos particulares, tu maternidad. Estabas viviendo, ¿no?, como madre de una persona con desorden psiquiátrico.
Lo que tú me habías pedido, o sea, ¿qué pasa cuando este hijo, la otra vez conversábamos, cuando viene este desorden? Ahora tú me habías pedido cuando ya se instala por años y años, y qué se hace, cómo se trabaja, así, qué es lo que ha pasado. Entonces, por eso te decía, mira, los veranos para mí son terriblemente complicados, porque todo el mundo sale, pero uno está cuidando a alguien, cuidando entre comillas, porque él no necesita que lo cuiden, pero está acompañándolo. La persona, a medida que va creciendo, se va tranquilizando, por supuesto, pero vienen montones de otros problemas. Y no es que uno deje de seguir cuidando y seguir acompañando, sino que eso no tiene fin, no tiene término. Okay. Es un cotidiano, es un día a día. Él hoy día tiene 49 años.
¡49! ¡Qué grande!
Ya llevamos, sí, pues, ya llevamos como 30 años en este cuento. Oh. Y por supuesto que es muy distinto a lo que yo te conté la otra vez. Pero igual estoy acompañando. Igual mi vida no es la vida de una persona que no tiene un hijo con un quiebre psiquiátrico o que no está cuidando, no sé, a un padre, a una madre, o que no es una cuidadora.
Claro, claro.
Ahora hay diferencias. Sí, dime. No, dime tú.
No, lo que pasa es que el diagnóstico de tu hijo, me pregunto si sigue siendo desorden psiquiátrico. Y te lo pregunto porque la vez pasada nos comentabas lo complejo que había sido tener un buen diagnóstico médico, del que, por cierto, depende un buen tratamiento también. O sea, en aquella oportunidad, siendo José niño, adolescente, habías ido médico tras médico tras médico, y el tema de tener un diagnóstico era un temazo. Por eso me pregunto ahora, ¿él sigue teniendo ese mismo diagnóstico de desorden psiquiátrico?
Yo creo que los diagnósticos, desde que cuando él empezó a hoy día son súper distintos, ¿eh?
Ajá,
Yo creo que a
ajá.
él le tocó mucho más mala suerte, donde había una desesperación inmensa por etiquetar rápido. Hoy
Ajá.
día creo que hay mucho más cuidado en esperar, en ver evoluciones, en no instalar al tiro mucho medicamento. Él fue preso de algunas veces que le instalaron mucho medicamento que le hizo muy mal.
Claro,
Hoy
me
día,
acuerdo, sí.
mira, el diagnóstico sí es un trastorno esquizoafectivo con algo de bipolaridad, que si tú lo ves, al parecer es un desorden afectivo. Los desórdenes afectivos son bien variables. Son bien variables.
Claro.
Hay momentos en que pueden estar mucho mejor y hay momentos en que pueden estar mucho más mal y depende de un entorno. Ahora los entornos para las personas que tienen este tipo de características, digamos, de condición se dice hoy día. Hoy día está mucho la condición. ¿Te fijas que está de moda?
Sí,
Tienen
totalmente.
esta condición. No tienen mucho dónde ir, no tienen mucho un mundo donde puedan insertarse. Entonces, al principio, cuando está empezando, no hay ni posibilidad de insertarse porque están muy en su mundo, pero ahora están en este mundo, pero es un mundo que no les ofrece nada. Y entonces, y también están cansados porque el medicamento, y esto hay que decirlo, que por un lado viene a salvar muchas veces al que lo acompaña, porque tú no puedes soportar tanta irrupción, no puedes soportar tanto subida y bajada. Entonces estamos en un mundo más parejo, pero es un modo parejo que también tiene ciertas características que son complejas. Es una persona que los medicamentos tienen una cosa metabólica que significa, primero, que tienden a engordar, porque el metabolismo se enlentece, por lo
Claro.
tanto, no dan muchas ganas de hacer ejercicio. Dan ganas de comer. Cuando te tomas yo muchas veces le digo a mi hijo que él más o menos se cuida. Le digo, pero no te podés comer todo. Me dice, es que tú no sabías el hambre que da cuando uno se toma el complejo.
Claro, además.
Muchas veces lo que él hace es no comer en todo el día para esperar comerse, pero se lo come todo cuando se lo toma. Entonces da lo mismo. Es muy difícil que sigan muchas normas. Y es un mundo, la voluntad se va acabando también, porque estas enfermedades, las enfermedades afectivas, tienen mucho que ver con la voluntad. O sea, las van perdiendo porque por este cansancio, y por algo que no saben dónde insertarse, dónde te insertáis en el mundo. Si no, no
Claro,
pudiste seguir.
justamente eso es lo que te iba a preguntar, porque en su momento también yo hago mucha referencia al otro programa que hicimos, que está en
Sí,
nuestra
por
página
supuesto.
web, por si alguien quiere verlo. Es cosa de entrar a foroziudadano.cl y en el buscador pone Cristina Larraín y ahí lo va a encontrar. Y hago referencia a eso porque me hablaste en ese momento más de su infancia, de su juventud, su adolescencia, y ahora ya está grande, José. Bueno, y en ese momento nos hablaste justamente de la carencia de programas integrales para el tratamiento de personas en esta condición, como se dice ahora. La falta de asistencia y aceptación para que puedan integrarse. Bueno, tu hijo está adulto y ya has vivido esta experiencia tú por muchos años. Me pregunto, ¿hay cambios hoy que él es adulto? ¿Es más fácil para él y para ti sobrellevar esta situación?
Mira, es que
¿O esta
también
condición, perdón?
visión. Mira, lo fácil o difícil vuelve a ser medio ambiguo también, porque es más fácil en el sentido de que no voy a ser amenazada, pero
Ah, claro.
es difícil en el sentido de que estoy todo el rato tratando de moverlo.
¿En qué
Entonces,
sentido moverlo?
yo de que te tenés que levantar, te tenés que duchar, te tenés que cambiar, te tenés que hacer algo, que es lo que quería hacer. Que además tiene que ver con las características personales de cada uno, porque esto no quiere decir que esta condición todos son iguales, cada uno trae su personalidad también.
Claro,
Y
justamente.
esta personalidad era un niño un poco, son un poco arrogantes también y muy llevados a su idea, y como cuando se les diagnostica esta enfermedad, uno se vuelca a estar tan a disposición de ellos que esa cosa se acostumbran. Entonces son terriblemente exigentes con uno, ¿sabes?
Cristina, ¿y él sigue viviendo contigo? Es muy difícil que viva solo.
No, él pasó un tiempo cuando él estaba muy violento conmigo. Yo en algún momento dije, no puedo vivir más con él y no voy a vivir. Y vivió solo, muy, muy cuidado por mí. Todos los días yo iba. Pero bueno, pero me viva, me volví a mi reducto a dormir. Por lo menos fue un
Claro.
tiempo en que pude dormir toda la noche. Pero cuando vino la pandemia, pasó que yo le dije al papá, ¿sabéis que yo no voy a poder? Porque ¿cómo lo hago? Y el
Claro.
papá se lo llevó, él no vive en Santiago y fuera de Santiago, pero no pudieron, no se pudo, no se pudo y él yo creo que se angustió muchísimo.
Tu hijo.
Sí, muchísimo. No pudo entrar a la nueva casa que tenía mi ex marido. Estaba muy solo, dejó de comer, estaba asustadísimo. Entonces, en un minuto que mi ex se enfermó, además, tuvo COVID, me lo traje y ahí me dijo: olvídate que yo voy a volver para allá, ni una posibilidad. Yo
Claro.
tuve un trauma ahí, así que no voy a volver. Así que aquí me voy a quedar, no me dijo así, pero era obvio.
Cuéntame una cosa, Cristina, y durante los tiempos del COVID, ¿tú no tenías posibilidad que te dieran un permiso especial para salir, para ir a ver a tu hijo, ver cómo estaba, etcétera? Me lo pregunto pa, en el fondo para preguntarte cuánto se hace cargo la sociedad de que tener un hijo en estas condiciones no es lo mismo, porque tener un hijo
No.
en otras condiciones, hay condiciones y condiciones. Y una
No.
persona que tiene un desorden psiquiátrico, como le llamemos, es una persona que tiene necesidades especiales, conductas especiales, etcétera.
No, me daban un permiso para poder ir a verlo, pero el problema no era ese. El problema era que él, no sé si iba a ser capaz de adaptarse a las normas que estaba imponiendo el COVID, la sociedad en el COVID. Porque él podría haber dicho, no, pero si no pasa nada, salir, ¿qué importa?
Claro.
No se podía nomás,
Oye, y a
porque
propósito, Cristina, sí, a propósito de que tú no dormías bien, las crisis que a él le venían, algo de eso hablamos la vez pasada. Yo me pregunto, ¿él se recluye y la correspondiente incomunicación que todo eso conlleva? ¿Cómo está ahora en ese sentido? Digo, para las personas con las características de tu hijo es relativamente común, como tú señalabas, enfermedades como la depresión, el trastorno afectivo bipolar, incluso la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, posibles demencias, en fin, los trastornos por uso de sustancias, etcétera. ¿Cómo está ahora en eso? ¿Está más manejado, dices tú, por los remedios también?
Está más manejado,
Ya.
está más manejado, pero también lo que yo te decía, los remedios tienen montones de otras cosas, que
Claro.
es bueno que la gente que empieza, porque los doctores tampoco te explican.
Hasta el día de hoy, ¿eh?
Al día de hoy no te explican, entonces es bueno que
Mala
las personas que
onda.
van a estar a cargo del tratamiento pregunten mucho. Por ejemplo, a él se le desató una cosa bastante obsesiva y eso
Ajá.
tiene que ver con un remedio.
Ajá.
Entonces ahora no está violento para nada, todo lo contrario, pero es súper obsesivo con cosas que con muchos detalles que es muy cansador. Con el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje es que no le gusta que tú vayas a interrumpirlo mientras él habla y termina de hablar todo lo que tiene que hablar, que eso es casi todo el rato. O sea, yo como que puedo decir, ah, sí, bueno, ya. Y
Claro.
entonces, cuando no digo nada, porque a veces digo, ya me voy a quedar súper callada, no voy a hablar nada. Me dice, ¿por qué estás tan callada? Yo le digo, pero ¿cómo
Uy, qué difícil. Me río de los puros nervios,
lo
claro.
hago? Obvio, obvio, claro.
Claro.
Entonces, yo creo que los acompañantes no estamos para nada siendo apoyados nosotros, para nada. O sea, creo que ahora hay un bono, pero me parece que el bono es de 30 mil pesos, ponte tú.
Mensuales.
Mensuales, creo. No estoy segura, pero es más o menos así, porque yo me metí a verlo y dije, no, o sea, no, ni una posibilidad. Ahora, me imagino que para personas que no tienen ni uno, yo estuve trabajando, fui a conversar con las mujeres de Loermía en invierno, que fue súper interesante, con personas, familias que tenían distintas. Distintos familiares en las condiciones que tú has nombrado. Y claro, algunas me decían, o sea, para nosotros sí sirve este bono, ¿no? Por último, para comprarle, no
Claro,
sé, por un adulto mayor los pañales,
claro.
a, no sé, pues a
Importante.
otra persona. Claro, pero yo que pertenezco como a esta clase media, que es como más complicado porque uno no es pobre ni es rico, entonces no es como a veces pobre y a veces
Tengo
rico.
problema en la clase media chilena, claro.
Claro, entonces no te dan ningún beneficio.
No, claro.
O muy
Vamos a ir a
poco.
una pausa, Cristina.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Cristina Larraín Heiremans. No es la primera vez que lo hacemos, hace un año, un par de años ya lo hicimos, a propósito de un libro que ella publicó, Bitácora de un desamparo, donde ella cuenta cómo es acompañar a su amado hijo José, o José, que tiene como un desorden psiquiátrico, ¿no? Entonces, acompañarlo, estar con él, ver cómo funciona la sociedad, el sistema médico, cuánto se hace cargo Chile, que entre su ciudadanía también hay personas con estos desórdenes psiquiátricos que implican ataques de angustia, de miedos, de, en algunos casos, bipolaridad, en otros incluso esquizofrenia, en fin. Pero también está la gente que cuida a estas personas. Entonces, claro, uno tenía la esperanza incluso que con Boric esto cambiara un poco porque aparentemente él tiene mucha conciencia de esta situación. Yo no sé si no basta con que el presidente de la República la tenga, porque la máquina que hay que mover es enorme, o se fue quedando atrás nomás el señor Boric. Bueno, Cristina Larraín Heiremans, entonces con nosotros aquí en Foro Ciudadano, le agradezco mucho. Cristina, me decías antes de la pausa este tema de las cuidadoras, que como que no existen, en consecuencia que tanto la cuidadora como la, o las, o los, no sé, cuidadores, como la persona afectada, digamos, directamente, tienen que tener cuidados, tratamientos y una serie de cosas. Yo me quedé muy
Total.
impactada cuando hablé contigo, cuando leí tu libro, y por eso estoy muy contenta que ahora hayas querido conversar, porque sé que tengo audiencia en esta situación, y si no es la persona directamente, es su prima, es el hijo, su compadre, es, no sé, por la hija de la señora que trabaja con ella en otra parte, en fin. Pero para las cuidadoras no pasa nada, no avanza eso, ¿ah? ¿Eh?
No, no avanza para nada. De hecho, yo creo que yo no sé, tú mencionabas a Boric o que puede tener conciencia. Yo creo que sí puede tener conciencia, pero eso no basta para nada. No basta para nada, porque yo te diría que yo a montones de psiquiatras le he dicho, oye, te podéis leer el libro y casi todos se han hecho disimulado. Hay una mujer que lo leyó y tuvo la generosidad de decirme, Cristina, yo te quiero ayudar, ¿por qué no vienes cada 15 días y gratis? Y una gran, gran psiquiatra, te digo. Porque
Mira.
yo me quedé muy impactada cuando leí tu libro y yo quiero darte un aporte.
¿Y
Que
lo hiciste? ¿Lo aceptaste?
lo he hecho, sí, lo he hecho. Sí.
Ah, qué
Sí.
buena, qué buena. Sentir de que hay
Sí.
alguien por lo menos que así sea de
Y me
forma.
encantaría nombrarla, no sé si se puede,
Pero
porque
obvio, me
creo que
gustaría preguntar.
ella se llama la Mónica Brusone.
Mónica Brusones, mira, la
Me
aplaudimos
encanta.
aquí. A
Sí,
Mónica Brusone,
totalmente,
porque claro,
totalmente.
me imagino que ella lo hace sabiendo que además personas como tú, que son cuidadoras de un hijo en este caso, no tienen ningún apoyo, güey, de ningún lado. Cuéntame, ¿está durmiendo tu hijo? ¿Los tratamientos que ha tenido le ha aliviado molestias del alma, desórdenes mentales? ¿Le ha permitido regular su sueño? Porque eso me impactó mucho a mí cuando hablé contigo la vez pasada, que lo describe muy bien en el libro. Lo difícil que era para ti dormir, porque él estaba siempre necesitado de atención, así sea que pues dormía en el día, que era cuando tú tenías que trabajar.
Claro.
¿Cómo está eso
Mira,
ahora?
bueno, hemos llegado como a algunos acuerdos. Eso te digo, yo también quiero dar como una visión y una especie de recomendaciones que yo podría dar con todos los años que llevo, ¿no? Yo creo que hemos llegado al acuerdo de que pasado las 12 o 1 de la mañana, si no ha pasado nada, él no puede interrumpirme.
Y
Eso
lo
él lo respeta. Pero él
puede ser.
está muy tarde en la noche. Entonces yo le digo, oye, pero ven, pero me hacéis masaje en las patas. Hago transacciones con él.
Canje.
Canje, hacemos canje. Otro canje que hago es, en algún minuto del día yo le digo, caminemos y yo te invito un cafecito. Eso me sirve para mí y le sirve a él.
Claro, por supuesto.
Otra cosa es tratar de ir viendo por dónde puedo entusiasmarlo un poquito con la vida. ¿Y cómo puede tener para que lo ordene al menos una pequeña actividad al día? Porque, o si no, es muy duro decir, ¿para qué me levanto? Tienen razón,
Claro,
¿para qué me
claro,
levantas si no tienen
claro,
nada? Entonces,
claro.
el año pasado logré, pero me salió re caro, o sea, todo lo que yo estaba trabajando lo invertí en eso, logré que tuviera una actividad al día, de lunes a viernes.
¿Cuál
Entonces,
actividad?
distintas cosas, él siempre fue muy artista, entonces los
Ah,
lunes.
ya, una actividad que podía ser, ya.
O sea, yo he estado metida un poco en la antroposofía y a él le hay una cosa que es de movimiento que se llama euritmia, que no es nada barata, pero él va una vez al día que te ayudan como a toda la cosa como de encarnarte un poco en la tierra. Y él
Ah,
va una vez a la semana y le encanta. También él era músico, por lo tanto, toda
claro.
la música, cantoterapia, le encanta. Otro día con un personal training, pero claro que él domina todo. Él no. Estas personas también les pasa y tampoco ya hay que exigirle que como han sido tan rechazadas, no entregan su alma, no la entregan, más bien se la envolvieron. Los que tienen más conciencia, los que no tienen ninguna conciencia, les dan lo mismo, pero los que han adquirido más conciencia, les da mucho miedo. Y tampoco muchas veces ellos quieren ir a lugares donde ven a otra gente que está muchas veces más enfermos que ellos, que es lo mismo que nos pasa a todos, o sea, la gente que empieza un tratamiento del cáncer no le gusta estar con personas que ve que se están muriendo porque le da más susto. Las personas que están con viejos, cuando tú metes a una persona a una casa, te dicen aquí hay puros viejos, ¿cachai? También. A esto les pasa lo mismo. Él nunca ha querido juntarse con otras personas que tienen condiciones similares a las de él, porque seguramente, yo no sé por qué tiene tanto rechazo, pero seguramente le da miedo.
Es que yo me puedo imaginar también, y justamente te iba a preguntar algo de eso, que si él ve a una persona que está, por así decirlo, significativamente más deteriorada que él, por supuesto que le puede dar susto de que ese es su futuro, o sea,
Claro.
alguien, y su futuro inmediato, ¿no? En 100 años más. Entonces, son situaciones muy precarias desde el punto de vista del alma, de la psique, de la interioridad. Entonces me puedo imaginar que son personas débiles en ese sentido, ¿no? Por lo menos él, en el caso del José.
Sí, súper débil, súper frágil. Y de ahí de nuevo, ¿por qué sería tan necesario que nos apoyaran? Porque el cuidador tiene que ir volviendo a relacionarse con una persona que como que se la cambiaron, pero que sí su alma vuelve a aparecer de repente. Entonces, muchas veces como que también nosotros ya lo tratamos como fuera del mundo. Ya lo tratamos como rematado. Entonces lo que a uno le debieran ayudar es a volver a reconectarse con esa persona, de acuerdo a lo que es ahora.
Claro. Sí,
De
pues yo estaba
hecho,
pensando, yo tengo un hijo y con mi hijo circunstancialmente hemos estado viviendo juntos este último año. Y claro, yo cuando estamos juntos, sea en la cena, siempre es en torno a la comida, en la cena o el almuerzo, no sé, conversamos de política, conversamos de la familia, de los amigos, de los proyectos que él tiene, de los proyectos que yo tengo, hablamos del Foro Ciudadano, de seguro en un ratito más me va a preguntar por ti, por el José. ¿Qué hablas tú con tu hijo? ¿Cuáles son los temas que puedes tener con él? Como para ver su conexión con el mundo exterior, ¿no?
esa es otra cosa súper interesante que he descubierto, porque de repente yo trataba de ir como a la pregunta directa. No. Nada de la pregunta directa. Déjalo que él se meta en un tema, síguelo en ese tema, y de ahí te vas metiendo al tema que te interesa. Por ejemplo, hablamos harto de animales, de repente vamos a la plaza y miramos los perros, o hacemos comentarios de la gente, y ahí de repente aparecen cosas de él. Es que yo cuando chico, o yo en ese tiempo, o yo eso,
Claro.
Pero nada de que, ¿cómo te iba? ¿Qué pasaba a ti en el colegio? No, eso no va a contestar. No va a contestar ninguna pregunta directa. Es como dejar que se explaye, que su mundo aparezca, su mente aparezca, y ahí ver por dónde te vas metiendo tú, que es súper difícil,
No
pero
me
es
cabe
como,
duda, claro.
pero es como también, es como la única manera, yo siento, para no estar tan frustrado y todo el día uno quejándose también porque es latero, ¿cachai?
Por
Entonces ir
supuesto.
buscando los caminos en que podemos encontrarnos y en otros no, nomás, po.
No, y además para el entorno, seas tú u otras personas, no es fácil acoger a una persona así en el sentido de cómo hablamos, de qué hablamos, si yo estoy en desacuerdo con lo que él está diciendo, lo puedo plantear, no lo puedo plantear, hasta qué punto puedo iniciar un debate, por así decirlo, o no. Voy a meter las patas, no las voy a meter. Imagino que la gente que no tiene mayor experiencia les pasa eso.
Claro, yo a mí me pasaba todo el rato, po. Todo
Claro, nos
el
comentaste.
rato llegar a la confrontación, ¿te fijas? Ahora lo que yo trato de evitar es la confrontación. Entonces a veces yo digo ya, mejor le digo ya sí, tenés razón. Él sabe que no tiene razón, pero necesita que yo le diga sí tienes razón. O muchas veces necesita que yo le diga disculpa por algo que no tiene nada que ver. Yo
Claro,
le
claro.
digo ya disculpa. No sé, alguien me
Cuéntame una
puede.
cosa, Cristina. Estamos con Cristina Larraín, que el año 22 publicó el libro Bitácora de un desamparo. Lo sacó con la editorial Cuarto Propio, por si usted lo quiere buscar en las librerías, donde ella relata justamente toda esta experiencia que ha tenido con su hijo. Cuéntame, Cristina, cuando él está en general, ¿no? ¿Hay alguien más que tenga contacto con él como el que tú tienes? ¿Hay alguien más que lo contenga, que lo invite a caminar, que cuando va a tu casa se dedique a conversar con él, que le dé bola, digamos así, seriamente? Pues, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué rico verte! ¡Qué bonitos están tus ojos! No sé, esos comentarios que la gente hace.
Claro.
Y sería todo, ¿no? ¿Tienes alguien en tu entorno que tiene una actitud un poco más profunda, un poco más seria con él? Más
Mira,
consistente. No te
mi
pido
hija.
nombre, si es tu hermana, tu primo, tu pareja, no sé. Pero digo, ¿hay más gente o todo recae en ti nomás?
No, sí, bastante recae en mí. Mira, mi hija, que es un amor y que ella también estuvo y me ha dicho que ha estado dañada por todo esto que vivió, porque también es muy doloroso que tu hermano, el José era el mayor, que tu hermano le pase esto. Ella tiene
Ah, el
2 años
mayor, pensé que era el menor, sí, ya.
con una gran, yo creo que muy muy lindo lo que ella hizo. Empezó como a venir los miércoles a almorzar con él. Ella es psicóloga, pero eso no tiene nada que ver que sea psicóloga, porque no.
Claro,
Sí, no
claro.
está. Y se recompuso la relación y lo pasan súper bien. Y
Ah,
muchas veces
mira.
es él quien la contiene a ella como hermano mayor.
Wow, qué
Sí.
bonito. ¿Y eso es
Entonces,
hasta el día de hoy?
hasta el día de hoy,
Porque
hasta el
ella
día de
empezó hace rato ya con
hoy.
eso.
O no, empezó este año, sí.
Ah,
Un
este
niño.
año, porque algo
Sí.
pasaba cuando hablamos la vez pasada que ella decidió ya no vivir con ustedes, darse un poquito
Sí,
de prioridad.
pues,
Claro.
y fue increíble porque yo también lo quiero contar, porque uno de repente, este verano tuvimos una conversación y me dijo, mira, a mí lo que más me duele es que tú nunca pudiste reconocer mi dolor.
Ay, sí, qué atroz, qué
Y
atroz.
en ese libro está tu dolor, pero no está el mío.
Claro,
Y
en tu
cómo
libro,
tú te
claro,
vos
es verdad, es
tenés que
verdad.
escribir el tuyo, es verdad.
Sí.
Entonces me dijo, yo necesito que tú me pidas perdón. Y yo me bloqueé entera, así como no
Pero
puedo, no puedo, ¿cómo lo hago? ¿Qué
te ha tocado
hago?
fácil la vida, Cristina.
Sí. Y ya al día siguiente dije, ya, Cristina, tienes que hacerlo. Al día
Claro.
siguiente le dije, perdona, o sea, de verdad, no he podido, no sé por qué, pero no he podido, pero te lo pido de todo corazón.
Claro,
Me dijo,
claro.
es que no sabéis lo importante que es para mí. Porque no es, yo es que no, yo no espero ninguna reparación, pero que me lo digáis me cambia la vida.
Por supuesto, se siente
Entonces
reconocida en lo que ha
también,
vivido, claro.
claro, entonces también cuando en una familia pasa esto, Hay uno que se victimiza mucho más, que en este caso yo creo que fui yo. Entonces es muy difícil reconocer los dolores de los otros que están involucrados. Y hay que hacerlo para que, para lograr, porque es más fácil que te apoyen así. Porque si no.
Sin duda. Cristina Larraín Heiremans, una vez más, muchas gracias por haber estado en el Foro Ciudadano, te lo agradezco, N. Y estoy segura que más de alguien que está escuchando el programa le va a decir a su amiga, a su tía, a su pololo, a su amante, no sé, a su hermana, que se meta a foroCiudadano.cl a escuchar esta conversación con Cristina Larraín Heiremans, que nos ha contado su experiencia de madre con el José, ¿no? Este hijo que ella tiene, que tiene este desorden psiquiátrico que ella ha relatado. Un abrazo grande, Cristina. Muchas
Otro
gracias.
para ti. Ya, besitos. Que estés bien.
Gracias. Chau,
Lejos.
chau.
Chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.